Renovamos el contacto telefónico y ahora sí vamos a hablar con Gustavo Correa. Gustavo Correa Gaby es concejal por el Frente Cambia Mendoza, integrando el bloque de este frente en el Honorable Consejo Deliberante de San Rafael. Gustavo, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Hola Martín, buen día, ¿cómo estás?
Bueno, con intención de conocer y saber, a ver un poco cómo ha sido toda la génesis. Ayer a la tarde, alrededor de las 17:30, acompañado por los concejales del bloque, estuviste en la comisaría 32, que es la comisaría de jurisdicción, y porque además allí está el ayudante fiscal que tendría jurisdicción para entender en esta denuncia que ustedes hacen, que quiero que le expliques a nuestra audiencia en qué consiste puntualmente o qué es lo que están denunciando referido a esta resolución que se conoció ayer. También quiero que nos cuentes, Gustavo, ¿cómo es que ustedes tomaron conocimiento de esta resolución? ¿Cómo fue que tomó estado público, por decirlo de alguna manera, en la que el intendente de San Rafael decidió desdoblar el proceso electoral y anunciar elecciones PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, para el próximo 28 de abril? ¿Cómo fue toda la génesis de esta situación? Contanos, por favor.
Bueno, sí, Martín, efectivamente, ayer en el curso de la tarde, todos los integrantes del bloque, los concejales Caballero, Herrera, Mondote, Serrano, Magione y yo, nos constituimos en la comisaría, como bien dijiste, a los efectos de hacer entrega de nuestra denuncia, de interponer la denuncia, que, bueno, tiene que ver con esto de la resolución 1342, de la cual tomamos conocimiento ayer en horas de la mañana, de manera casual, tras advertir que estaba como una nota ingresada aquí al Consejo Deliberante, y al tomar contacto con dicha nota advertimos que se trata del llamado a elecciones y que la misma aparecía firmada como del día 20 de noviembre. Y bueno, la verdad que era una cuestión que obviamente hacía ruido, porque no se trata de un mero acto administrativo que puede pasar desapercibido, que si el personal de aquí del Consejo Deliberante toma contacto con dicha nota, no dice nada, no sabe de qué se trata, o una cuestión de mero trámite. Estamos hablando de una decisión que tiene una repercusión institucional importante, es el acto de la democracia más importante, que es el poder ser electo y elegir a sus autoridades, es decir,
aquí puntualmente,
un impacto a la generalidad, ¿no?
Sí, correcto. Gustavo, tengo una pregunta. Puntualmente, lo que ustedes están denunciando o están pidiendo en esta... Yo no sé si es una denuncia o más un requerimiento a la justicia para que investigue la legalidad de este proceso, dando por supuesto, por lo menos admitiendo que exista la posibilidad de que ese documento pudiera haber sido fraguado, postdatado. ¿Es concretamente eso?
Lo que planteamos justamente es la duda respecto de la fecha, de si realmente estaba desde el 20 de noviembre, como dice el papel. En el caso de que eso no sea así, estaríamos frente a un delito de acción pública, que es la adulteración de un instrumento público. Por eso justamente es que entendemos que quien debe realizar esa investigación es la fiscalía que esté de turno. Y porque la verdad es que hay cosas que hacen ruido y que nos cierran. Hemos arrimado algunas pruebas, ahora en el curso de la mañana vamos a acercar algunas otras, y hemos pedido a la fiscalía algunas pruebas, porque la verdad es que es poco creíble, ¿no?, que un municipio que tiene un sistema comunicacional sumamente aceitado y que está todo el tiempo comunicando con recelo hasta la más mínima acción que toma el Ejecutivo, no diga nada de esto, ¿no? Digo que si desde el 20 el intendente tomó esta decisión, la verdad que no es entendible por qué lo guardó en silencio, ¿no? Y qué casualidad, la fecha que aparece es justo el día anterior a la fecha de promulgación de la enmienda constitucional que anunció el gobernador Alfredo Cornejo.
¿Existen medios técnicos en cuanto a pericias posibles? Digo, sobre, por ejemplo, se me ocurre, caligráficas, sobre el estado, la antigüedad de la tinta con la que se firmó el documento, digitales eventualmente, porque supongo que es una pieza escrita a través de un procesador de texto en una computadora. ¿Se puede rastrear el origen, la fecha en el que el documento pudo haber sido confeccionado? ¿Existe, digo, la posibilidad técnica de determinar estas cosas?
Desconozco la parte técnica de lo que hace a la pericia, ¿no?, lo que hace a lo informático, lo que hace a la escritura. Entiendo que la fiscalía dispondrá de los recursos necesarios como para que, bueno, recopilar y analizar debidamente las pruebas que permitan esclarecer esta situación. Y bueno, entiendo que en un caso o en otro, sea que la norma realmente haya estado impresa y firmada el día 20 o sea posterior, en cualquiera de ambos casos, creo que lo importante hacia la comunidad es que se deben dar algunas explicaciones abiertas, ¿no es cierto?, de cara a la comunidad, que tienen que ver con una decisión que hoy ha impactado a nivel provincial. Es el primer municipio que decide desdoblar elecciones. Y esto significa a la comunidad tener que explicarle cómo es que se decide gastar 17 millones de pesos en una elección para tratar de despegarse de evidentemente hay una especulación política puesta por delante de las necesidades de la gente. Son 17 millones de pesos menos que vamos a tener en servicios y en obras. Sabes que hay muchos barrios y muchos distritos que siguen esperando sus luminarias, sus asfaltos.
Es una cantidad de recursos importante. Ahí hay un punto, Gustavo.
Hay que decirlo, ¿no?
Y te consulto a propósito de tu conocimiento como hombre de leyes, como abogado, que tiene que ver con la publicidad de esta resolución, porque esto que es un documento que está firmado y que ya consta en los anales de la municipalidad, imagino, le falta la otra parte, que es la publicación en el boletín oficial. Y en ese sentido quiero preguntarte si hay un plazo perentorio para publicar este tipo de cuestiones en el boletín oficial. Quiero decir, ¿se puede publicar todavía o ya no se puede publicar y se venció ese plazo? ¿Cómo está ese punto?
No, siempre una norma se puede publicar en el boletín. Justamente no quiero violar el secreto de sumario por respeto a la investigación, pero por ahí también tiene que ver alguna de las pruebas que nosotros aportamos. Entiendo que esta es una norma que de ninguna manera podía obviarse su publicación en el boletín y públicamente, es decir, por todos los medios de difusión al alcance, ¿no? Porque empieza a marcar el plazo que la ciudadanía tiene y cualquier ciudadano que quisiera presentarse o prepararse para las elecciones de intendente o concejales tenía derecho a conocer desde el minuto cero, ¿no? Y justamente esto de este silencio, sospechoso silencio que llevaban estos 6 días, fíjate que al final la noticia la terminamos dando nosotros de manera indirecta con el tema de la denuncia, pero la verdad que no nos explica este silencio el Ejecutivo Municipal sobre una cuestión de esta trascendencia.
Con el otro punto, Gustavo, ¿cómo se enteraron ustedes de esto? ¿Cómo llegan? ¿Cómo toman conocimiento de esta situación?
A través de un borrador de las preparaciones que se hacen de la sesión de mañana.
Sí.
Se van manejando en el curso de la semana distintos borradores de los asuntos que van a si salen de comisión, van a poder estar en estado de ser parte de la sesión.
Sí.
Y en ese borrador advertimos la presencia de esta nota como ingresando formalmente al Consejo Deliberante.
A partir de esta situación, ¿pudieron tomar algún contacto, hicieron alguna consulta con respecto a sus colegas del bloque justicialista? ¿Hubo algún diálogo en este sentido o no hubo novedades con respecto a eso?
Ha habido diálogo, esto llama la atención, ¿no es cierto?, por una cuestión de ética y de respeto hacia nuestros pares. Yo no voy a publicar o hacer públicas las conversaciones con nuestros colegas, pero hay algunos medios que han reflejado muy claramente cómo entre el 20 y este sábado pasado, que ha sido ni más ni menos que 24, han estado desfilando por muchos medios, muchos funcionarios. El intendente ha tenido posibilidad incluso de salir en muchos medios por otros temas, y nunca dijeron nada, es decir, como si nadie hubiera sabido, que esto no incrementa la sospecha de si realmente la fecha era real o no.
Entiendo. Gustavo, no sé si hay alguna otra consideración puntual que quieras hacer respecto de este tema.
No, simplemente poner de relieve esto, ¿no? Porque por ahí algunos creen que esto es hablar de política, y si bien obviamente que tiene un carácter político, y no me pongo colorado porque lo tenga, porque este es nuestro... hablar de estas cosas significa hablar de cómo se maneja el dinero de los sanrafaelinos, ¿eh? Cada elección, es decir, si nosotros vamos a tener desdobladas las elecciones respecto de la provincia, estamos hablando de una especulación política, porque lo que no se quiere es estar en un escenario donde se advierte que el equipo de Alfredo Cornejo va a ganar las elecciones. Entonces, con esa especulación se decide anticipar, y ese anticipo lo pagan los sanrafaelinos. Cada elección sale alrededor de 17 millones de pesos, y creemos que es mucha plata, que en San Rafael faltan muchas cosas, y que la verdad que preferíamos haberlo visto en obras y en servicios y no en especulaciones.
Gracias por el contacto, Gustavo. Estamos atentos a las novedades que se produzcan en este sentido.
¿Cómo no? luego.
Hasta luego. Gustavo Correa es el presidente del bloque del Frente Cambia Mendoza en el Honorable Consejo Deliberante de San Rafael, informando acerca de esta denuncia que ayer hicieron en la comisaría 32, la comisaría de jurisdicción sobre la Municipalidad de San Rafael, a propósito de las dudas que tienen sobre la resolución que publicó o que decretó, dictaminó el intendente de San Rafael anunciando el desdoblamiento del acto electoral para el próximo año.
Píntame. Hoy pinta.